Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Unos 8 millones de alumnos españoles inician a partir de este lunes, las clases en España. Toca volver al cole. Casi nada. Un curso en el que desaparecen las restricciones COVID en las aulas y también en los comedores. Los alumnos solo tendrán que llevar ya puesta la mascarilla en el transporte escolar. Vamos, como ocurre en cualquier tipo de transporte público, ¿no? Como en el resto de los viajeros. Bueno, son muchas las familias que llevan días haciendo listas del material necesario, comprando libros, uniforme, revisando estuches o mentalizando también a los niños, que esta es otra, recordándolos que existe una cosa que se llama despertador y que les va a condicionar durante los próximos meses. El despertador, por cierto, que ya ha sonado esta mañana para los alumnos más pequeñitos de Cataluña, los primeros en iniciar el curso en España. Mañana lo harán los de Melilla y el miércoles los de Madrid, Navarra y también los alumnos de infantil, pero solo los de estas edades en Castilla-La Mancha. El jueves, día 8, ya sí será el turno del resto de alumnos castellano manchegos. Y también será el turno de los alumnos de Aragón, Cantabria, Galicia, País Vasco, La Rioja, Ceuta y la mayoría de los de Murcia. La vuelta al cole la van a cerrar esta semana los alumnos de Canarias y Castilla y León. Y los últimos serán los alumnos de Andalucía, Baleares, Extremadura, Comunidad Valenciana y Asturias, que todavía tienen una semanita de vacaciones por delante. Empiezan las clases, en estos casos, el próximo lunes. Es el baile de fechas habitual cada año, pero hay un punto en común en todas las familias, independientemente de dónde vivan. Para todos va a ser uno de los arranques de curso más caros de los últimos años. Vamos a pagar entre un 25 y un 30% más por todo.
Los libros subió alrededor de un 20% y el material escolar, pues solo la misma caja de rotuladores que compramos siempre en el mismo sitio, casi un 15% más cara este año.
Zapatos y playeras para el uniforme de mi hijo pequeño que empieza primaria y mochila, me he gastado unos 120 euros. Calculo que con los tres hijos que tengo puede llegar a entre 900 y 1000 euros.
Y no solamente hablamos de libros, de lápices o uniformes, ojalá fuera solamente eso. Hablamos también de que muchas familias se van a tener que replantear el comedor escolar o las clases extraescolares. Eso sí pueden, porque otras muchas se ven abocadas a contratar precisamente estas clases, estos servicios, por pura necesidad para poder conciliar el trabajo con la vida familiar. Por este motivo, los abuelos ya están calentando en la banda, a punto de salir al campo de la conciliación de los nietos. Cuando vienen mal dadas, pues ahí están ellos, los abuelos, que son fundamentales, siempre son un salvavidas. Y su disposición en esta vuelta al cole no solamente no está pagada, es que además es lo único que no nos va a costar dinero. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Pues lo último, Pilar, en este lunes nos sitúa en el Reino Unido. Acabamos de contar aquí en directo en Mediodía que ya hay sucesor para Boris Johnson como primer ministro británico.
Bueno, ya se sabe, Alicia, va a ser Liz Truss quien, como se estaba pronosticando en los últimos días, va a suceder finalmente a Boris Johnson. Ya
es efectivamente oficial. Liz Truss, hasta ahora ministra de Exteriores británica, es la elegida. Con 47 años era la favorita para suceder a Boris Johnson y su principal reclamo es que aboga por una bajada de impuestos generalizada, un nombramiento que por primera vez en la historia se llevará a cabo en el castillo de Balmoral y no en Buckingham Palace, una novedad que se debe a los problemas de movilidad de la reina de Inglaterra. Además, se incrementan las muertes en las carreteras españolas. Hoy hemos conocido que un total de 225 personas han fallecido en accidentes de tráfico entre julio y agosto. Son 10 más que los mismos meses del 2019, año de referencia, al ser el anterior sin restricciones a consecuencia de la pandemia del coronavirus. Un dato significativo es que el 41% de los fallecidos son motoristas, ciclistas o peatones. El 22% de los muertos no llevaba puesto, por cierto, el cinturón de seguridad. Y ya tenemos oficialmente nuevo fiscal general del Estado. A partir de ahora escucharás con frecuencia el nombre de Álvaro García Ortiz, que ha tomado posesión esta mañana. Y comenzamos además una semana en la que se van a seguir suavizando las temperaturas y también irán ganando protagonismo las nubes, sobre todo a mediados de semana. Hoy ya hay cielos nubosos o cubiertos, literalmente, en Galicia y se pueden extender también por el Cantábrico y parte de Castilla y León.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Real Madrid-Sevilla, listos ya para el inicio de la Champions.
Mañana comienza la Liga de Campeones, juegan el Real Madrid y el Sevilla. El campeón ya está en Glasgow, sin novedades, para jugar contra el Celtic. Y el Sevilla recibe mañana al Manchester City de Haaland. Lopetegui cree que Guardiola es el mejor entrenador del mundo y que la visita del City no es un sufrimiento.
Me sugiere ilusión. Ilusión. Yo al dentista voy sin ilusión. Y aquí voy con mucha ilusión. ¿Eh? Es la Champions League, con lo cual lo que me sugiere es ilusión y ganas de competir en esta competición, que insisto, solamente te lo da el haber hecho una temporada muy, muy importante la anterior. Eso es lo que me genera.
En tenis, en el US Open, solo nos quedan Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que no es poco. Los dos buscan en las próximas horas su clasificación para octavos de final. Nadal lo va a hacer contra el estadounidense Tiafoe a eso de las 8 de la tarde y Carlos Alcaraz contra el croata Cilic cuando sea ya la madrugada en España, en el último turno del día de hoy en el US Open.
Para muchos estos días no suponen solamente la vuelta al cole o al trabajo, es también la vuelta al uso de las mascarillas que quedaron en el olvido, en un cajón durante los días de vacaciones. Lo vemos todos, cada vez menos españoles las usan, las usamos, si no es estrictamente obligatorio. Vamos a escuchar a David, que es taxista en Alcobendas.
No, en la gran mayoría de los casos, a no ser que sea así una persona mayor y tal, que vaya al hospital, que ellos en todos los casos sí la llevan puesta, no, casi poca gente la suele llevar. Casi todo el mundo dice, uy, se me ha olvidado, uy, no la tengo, que es que ya esto es un rollo, tal. La mayoría de las personas, que te podría decir que a lo mejor el 75% no la lleva puesta.
Pero claro, ha llegado septiembre, ha tocado volver al transporte público, a los centros sanitarios, y nos encontramos que todavía sigue en vigor la norma que obliga a que llevemos la mascarilla en todos estos lugares, en estos casos, o también en las farmacias y en los centros de mayores. ¿Y hasta cuándo seguiremos con esta medida? Bueno, pues de momento no hay fechas de cambio a la vista.
Muy posible que aparezcan nuevas variantes. Lo que pasa es que la tendencia natural de estos virus es hacia hacerse más transmisibles, pero menos patogénicos, que causan menos enfermedad grave. Eso es lo que hemos visto en las últimas variaciones, en la aparición de nuevas variantes. Entonces, si ha de seguir cambiando este virus, que por lo menos siga cambiando en esa dirección, a que sea más transmisible, pero menos grave.
Es Quique Bassat, epidemiólogo, con el que abordamos hoy en mediodía el panorama, el escenario en este inicio del que ya es el tercer curso de convivencia entre el COVID y la actividad diaria. ¿Qué cabe esperar en este nuevo curso en cuanto al coronavirus? Bueno, como escuchabas, Bassat es optimista de cara a la evolución de la enfermedad porque dice que estamos muy bien vacunados, pero eso no quiere decir que nos vayamos a librar de un incremento de contagios cuando llega el frío. De ahí que abogue por mantener las pocas medidas que quedan en vigor. Desde hoy, además, con la llegada del nuevo curso escolar, desaparece el aforo en los comedores escolares o las distancias sociales en las aulas. Tampoco tendrán que ventilarlas ya. Todo ello con menos del 3% de ocupación en las UCIs españolas por coronavirus. Pero además de las medidas, también nos queda por saber qué va a pasar con el proceso de vacunación en este nuevo curso. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Está pendiente en concreto el calendario para la cuarta dosis para los mayores de 80 años y para los usuarios también de residencias. ¿Tenemos fecha?
Oficialmente no hay aún una fecha concreta aprobada por Sanidad y las comunidades autónomas, pero hemos hablado con la patronal de las residencias de mayores, CEAPS, y a efectos organizativos esto es lo que cuenta en COPE su presidenta, Cinta Pascual.
La cuarta dosis, por lo que nos cuentan desde la administración, está prevista desde el 26 de septiembre hasta finales de octubre.
La gran novedad de esta cuarta dosis es que se va a hacer por primera vez con vacunas readaptadas a las variantes, en este caso a las que más circulan de Omicron. También pendiente de aprobación, ese cuarto pinchazo va a coincidir o no con la vacunación de gripe, como solicitan algunas comunidades autónomas y también en el sector sanitario y sociosanitario. Los motivos los explica en COPE Susana González, enfermera en una residencia de mayores de Castilla y León.
Sí que nos interesaría que se pudieran juntar las dos, claro, por infraestructura del centro de los trabajadores y por ellos. Y por ellos, porque al final les cuesta un poquito, se ponen más nerviosos e incluso las reacciones que puedan tener a la vacuna.
Las vacunas de nueva generación llegan a España esta semana. Se administrarán, según se acordó, en junio en el mismo orden que las anteriores, empezando por las personas de más de 80 años, mayores de las residencias, personas vulnerables y personal sanitario y sociosanitario.
Bueno, y vamos con reencuentros de otro tipo, los de Pedro Sánchez con los ciudadanos. Durante los últimos meses siempre ha pesado en contra del presidente del gobierno la acusación de que estaba lejos de la calle, lejos del día a día de los ciudadanos. Y por eso, ahora de repente Sánchez intenta demostrar todo lo contrario, su cercanía.
Una de mis vocaciones como presidente del gobierno de España, ¿no? Y es el gobernar con la gente, para la gente a la que nos debemos como responsables públicos.
Pues para remarcar esta idea, lo que ha hecho hoy el presidente del gobierno es abrir las puertas del Palacio de la Moncloa a 50 ciudadanos para que, en teoría, planteasen sus preguntas e inquietudes. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que, curiosamente, de los 50 elegidos, de los 50 ciudadanos seleccionados, solo han preguntado 5. Y mira por dónde ninguna de ellos ha hablado de sus facturas del gas o de la luz, pero sí lo han hecho, en cambio, del cambio climático, de la alimentación o de las pensiones.
Soy empleada del hogar. Nuestras condiciones deben mejorar.
Creo que deberíamos de hacer una apuesta segura por la ecología y las energías renovables.
Quiero hablar de la situación de los pensionistas. Necesitamos seguridad.
No escatime esfuerzos en fomentar los hábitos.
Llama bastante la atención porque el CIS lleva meses mostrando con claridad que la economía familiar o el paro están entre las principales preocupaciones de los españoles, pero en estos 5 elegidos por Moncloa, pues apenas ha habido mensajes ni preguntas al respecto. Bueno, ¿cómo ha seleccionado Moncloa entonces a todas estas personas, a los 50 por un lado y a los 5 que finalmente han podido preguntar? Pues dicen que se ha hecho la selección entre algunos de los 250.000 españoles que en los últimos 4 años han hecho llegar sus quejas, sus mensajes, sus inquietudes al Palacio de la Moncloa. Y en este caso, en los últimos años, pues al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y todo esto para qué? Pues para seguir con el plan que busca renovar la imagen del presidente del gobierno con el objetivo de frenar su desgaste entre los votantes. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El equipo presidencial ya ha defendido un acto definido como bonito, cercano y sobre todo coherente con su campaña de venta del presidente de la gente. El principal reto por delante es económico, lo asume el gobierno y el supuesto intento de cuidar las distancias cortas con la opinión pública se ha convertido en un eje de los estrategas de Pedro Sánchez, con todas sus dificultades, porque algo así ya se buscó en otros momentos sin demasiado éxito, aunque Sánchez considere que posee argumentos de sobra para sacar pecho de su gestión, además de rentabilizarla ante los españoles. La Moncloa, no obstante, fía su futuro a la respuesta que la Unión Europea ofrezca a la crisis energética, a expensas ahora mismo de si finalmente queda cerca de lo defendido por el presidente. Para los gurús, los próximos meses resultan claves en su tentativa de frenar el relato del cambio de ciclo, aunque el camino amenaza con hacerse todavía más cuesta arriba.
Por cierto, que el verdadero reto para Pedro Sánchez va a ser ese debate mañana por la tarde en el Senado para hablar de planes y medidas energéticas. Primer gran debate cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que hoy, como anticipo, ha anunciado que va a enviar a Moncloa esta misma semana su propio plan con propuestas energéticas.
Extender la rebaja del IVA, del gas y de la electricidad a todo el invierno. Si estamos ante una crisis que será duradera, no parece razonable anunciar medidas que expiran recién empezada la estación, la del invierno, en la que se prevén los mayores problemas.
Pide, por tanto, Feijóo medidas más largas en el tiempo y también hace especial hincapié en que haya ayudas para empresas. Hoy, precisamente, esta mañana en Herrera, en COPE, el presidente de PAMESA, Fernando Roig, hacía hincapié en dos necesidades. Primero, buscar fuentes de energía alternativas al gas y segundo, eliminar burocracia.
4 años para poder darte un permiso. Eso al final agota, ¿no? Exijan ustedes lo que quieran, avales bancarios, repoblación forestal, lo que quieran. Pero digan que sí o no, no podemos estar como estamos en este momento.
En el caso de Roig, una de las filiales de PAMESA ha puesto en marcha un ERTE para 117 trabajadores como consecuencia de la subida de los costes de producción. En su caso, una tonelada de arcilla atomizada, nos contaba esta mañana, para la fabricación de productos cerámicos, se ha disparado hasta en un 1047%. Y ojo que la factura previsiblemente va a seguir subiendo para empresas y particulares. Rusia confirmaba este pasado fin de semana lo que ya muchos esperaban, que el cierre del gasoducto Nord Stream 1 no iba a ser cosa de 3 días para labores de mantenimiento, como prometieron al principio, sino que, de momento, ese cierre va a tener carácter indefinido. Y las consecuencias de ese anuncio, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas Buenas tardes, Pilar.
Pues están siendo casi inmediatas en el precio del gas.
Sí, era lo esperado, ¿no? El gas holandés, el de referencia en Europa, ha subido casi un 30% a lo largo de la mañana desde el pasado viernes, pasando de los 214 euros el megavatio hora a los 274 que cotiza ahora mismo. Eso empuja también el MIBGAS, el de referencia en España, cuyo precio ha subido un 25% en tan solo tres días. Se paga 133 euros el megavatio hora. Hace un año estaba a 51 euros, para que nos hagamos una idea. Y no es tanto el cierre del Nord Stream, que ya estaba al 20% de su capacidad, sino el mensaje que lanza Putin con este último giro a la tuerca energética. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Rusia oficializa una intención de mantener este cierre a largo plazo. Y aquí es donde realmente empiezan a saltar todas las alarmas, porque había una vieja esperanza de que Rusia un poco diera marcha atrás y pudiéramos volver a volúmenes más aceptables.
Las reservas europeas están por encima del 80% de ese objetivo y hay compromiso de ahorro del consumo energético del 15%, del 7% en el caso de España. Esto permitiría llegar a marzo si el invierno es suave, pero la situación se complica y de ello hablarán el viernes los ministros de Energía de la Unión Europea.
Y miramos también al Cono Sur en la actualidad de este lunes y además por partida doble, porque está la cosa caliente tanto en Chile como en Argentina. En Buenos Aires, para empezar, ha sido detenida la novia del hasta ahora principal sospechoso de intentar matar supuestamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Es el momento del traslado, finalmente la policía...
La televisión argentina ofrece en directo cada paso en este caso, en esta investigación, desde que un hombre apuntase con una pistola a Kirchner en plena calle, pero sin lograr disparar el arma por causas que se siguen investigando. ¿Por qué ha sido detenida también la novia de este hombre? Pues porque la joven de 23 años dijo que no había visto al acusado desde dos días antes del intento de ataque, pero las imágenes de televisión habrían mostrado que en realidad estaba junto a él cuando tuvieron lugar los hechos. Y luego te decía que también está, que es noticia lo que ha pasado en Chile, en el país vecino al argentino. Está siendo una jornada especialmente complicada. Han ganado de calle los partidarios del no a la nueva constitución chilena, tanto que el rechazo ha sido del 62%. ¿Y por qué? Pues porque la nueva Carta Magna, que pretende sustituir a la que promulgó la dictadura de Pinochet, reabre ahora un sinfín de heridas. Por ejemplo, quería hacer de Chile un estado plurinacional e intercultural con 11 naciones diferentes. Contemplaba también una justicia paralela para pueblos indígenas. Quería obligar por ley a que el 50% de los órganos del Estado fueran para las mujeres. Bueno, todo esto se ha rechazado. Ahora se abrirá un nuevo proceso de conversaciones para poder modificar su constitución. Sigues con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás 4x3 en las mejores marcas de escritura. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Empezamos la primera semana del mes de septiembre en la región, vuelta al trabajo para aquellos madrileños que no lo hicieron la pasada semana y día también en el que algunos colegios madrileños, los privados, abren de nuevo sus clases a los alumnos, con la novedad de los nuevos currículos de la LOMLOE, la conocida como Ley Celaá. Recuerda que llega a los cursos impares de primaria y de secundaria. Todavía quedan un par de días para que los centros concertados y públicos empiecen el curso. El miércoles turno para infantil y primaria y el jueves comenzarán secundaria y bachillerato. Ya hablaremos más detenidamente de esta vuelta al cole, pero este lunes, una vez pasadas ya oficialmente las vacaciones de verano, toca hablar de cómo le ha ido al turismo de la región. De momento, las cifras que vamos conociendo, como esos 625.000 turistas extranjeros que han venido a Madrid el pasado mes de julio, no son malas. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Pero qué dicen los diferentes negocios de este sector turístico madrileño? Por ejemplo, donde estás ahora mismo, en plena Gran Vía, ¿han notado que definitivamente hemos dejado atrás las malas cifras provocadas por el coronavirus?
Bueno, pues a pesar de que el verano no es una época fuerte en Madrid, se puede decir que ha sido muy bueno, teniendo en cuenta de dónde venimos. Aunque lo mejor nos dicen, está todavía por llegar. El turismo extranjero, como cuenta, se ha recuperado definitivamente. De hecho, Pilar, he visto muchísima gente con maletas esta mañana, señal de que la cosa, pues, no se ha apagado todavía.
Venimos de Canarias.
De Gran Canaria y vamos para Coruña.
Nada, acabamos de llegar.
Vengo de Valencia.
Y mañana por la tarde, noche, ya me vuelvo.
Express, visita express.
Dubai.
Dubai?
Yeah.
And how long are you going to stay in Madrid?
3 days, vacation.
We're from Hartford, Connecticut. We were here for 2 days.
Bueno, pues muchos turistas a día de hoy en Madrid, y eso que Madrid pues no es un destino de sol y playa, y eso significa pues que en agosto la caída es considerable. Sin embargo, lo que nos cuentan los distintos sectores implicados es que esa caída ha sido menor que en otros años. Por ejemplo, los guías turísticos. A pesar de que el mercado asiático sigue cerrado, Federico nos contaba que este verano ha estado muy muy cerca de los niveles prepandemia.
Este verano no ha ido mal, el mes de julio ha sido bastante potente y en agosto todos sabemos que siempre hay un leve declive, ¿no? Estamos en la fase de acercarnos a esas cifras. No vamos mal, pero por otro lado el mercado asiático sigue cerrado muy, muy férreamente y pueden venir algunas personas de Corea, pero China está blindada y Japón también, entonces hace falta un poco más de tiempo.
Sucede lo mismo con un sector también muy de extranjeros, que es el de las bicicletas alquiler. María, que regenta una tienda de este tipo, nos explica que lo fuerte viene ahora, pero la recuperación del turismo, sobre todo europeo, ya se ha notado.
Contentos, la verdad que sí, después de pandemia bien, ha arrancado bien ya en primavera y en verano baja un poco. No es la temporada más fuerte, pero bueno, dentro de lo normal, bien. Nosotros trabajamos mucho con holandeses, belgas, con la gente, sí. Los americanos todavía no han arrancado de todo después de pandemia. Ahora es buena época, sí. Sí. De otoño trabajamos mucho, más que en verano.
Bueno, pues con ella coincide también Víctor. Él es el responsable de una pequeña tienda de consignas. Este tipo de negocios donde se deja el equipaje para luego recogerlo durante unas horas.
Julio ha sido un buen mes. Julio empezó muy bien y sí que bajó un poco. Y agosto no ha sido un mal mes, por lo menos lo que nosotros nos respecta. Hemos tenido números muy parecidos a agosto 2019. Para nosotros el turista español representa más o menos el 20%. Y el turista extranjero, ya sea alemán, francés, americano, representan el otro 80%.
Bueno, Pilar, pues este es un poco el resumen de sectores que, digamos, son muy dependientes del turismo extranjero, que era un poco lo que se echaba de menos durante las últimas épocas de vacaciones y que ya empiezan a notar esa vuelta, digamos, a la normalidad del sector.
Más visitantes que se han gastado más dinero, pero esta subida de precios que estamos teniendo en España también está teniendo repercusión en el sector turístico, Luis.
Bueno, pues esa es quizá la parte negativa. Han llegado y están llegando muchos turistas a Madrid, pero claro, la situación económica se nota a la hora de gastar. Angie regenta una tienda de souvenirs y nos contaba eso, que mucho movimiento, mucho turista, pero a la hora de comprar hay que mirar mucho y sobre todo tirando de oferta.
Bueno, de clientes sí que ha habido clientes, ha habido mucho turismo, pero sí que se ha resentido bastante la economía, o sea, se han hecho menos que otros años. Se ha tenido que hacer más ofertas para que la gente se interese más en comprar, si es verdad que no se llevan tantas tazas, o otras promociones como los abanicos, no es tanto como lo otro.
Hay incertidumbre por la situación económica, Pilar, pero aún así pesa la euforia, porque como digo, el otoño es temporada alta en Madrid y de momento las previsiones y las reservas indican a que se van a cumplir esas expectativas y se va a olvidar finalmente todo lo sucedido con la pandemia.
Gracias, Luis. Pues ahora solo falta que la crisis, que según dicen los expertos, se nos avecina, no haga dar otro paso atrás. De momento las previsiones para el otoño no son malas del todo. Y en cuanto al tiempo, pocos cambios respecto a lo que hemos tenido este fin de semana. Sol, cielo despejado y temperaturas que van a rozar los 30 grados, incluso se pueden alcanzar en zonas del este y del sur de la región. Mínimas esta noche, de nuevo frescas en los 16. De momento a esta hora los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 26 grados. 2:25, momento para saber cómo se circula esta hora por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en la vía de servicio de la M45 a la altura de Villaverde, que aunque no provoca retenciones, sí corta el carril derecho, por lo que les pedimos precaución si circulan hacia la Autovía del Sur, la A4. Al margen de este accidente, situación bastante tranquila en el resto de carreteras de la comunidad. Como siempre, eso sí, les pedimos mucha prudencia al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los hospitales españoles han detectado en las últimas semanas, al igual que los centros sanitarios madrileños, un aumento de casos de dengue, una enfermedad que procede de Cuba, Indonesia y países de Centroamérica. En concreto, se han notificado medio centenar de contagios frente a los 5 que llevábamos los 9 primeros meses de este año. ¿Por qué este aumento de casos de dengue? Mamen Vizcaíno.
Aumentan los casos básicamente porque se han incrementado los viajes. Cuba es uno de los destinos turísticos preferidos por los españoles y este verano, ya sin restricciones para viajar, la posibilidad de contraer el virus es mucho mayor. Es una de las razones que lo explican, pero hay más. Nos lo ha contado en Herrera en COPE la doctora Marta Díaz, coordinadora de la Unidad de Patología Importada y Salud del Hospital La Paz Carlos III.
Con el gran volumen de viajeros que tenemos a Cuba, porque a los españoles, como bien sabéis, nos gusta, pues es un sitio de turismo muy que nos gusta mucho, pero también se da en algunas partes del mundo que se han suspendido por toda la epidemia que ha habido los programas de fumigación de mosquitos. Esto hace que la densidad de mosquitos esté siendo muy alta en algunas partes del mundo y eso esté favoreciendo las enfermedades transmitidas por mosquitos.
Las enfermedades virales son cíclicas y por eso cada cierto tiempo se repiten, como está ocurriendo ahora con el dengue, pero hay que recordar que en este caso se considera leve porque sus síntomas, si los hay, generalmente no van más allá de fiebre, dolores en las articulaciones y algún sarpullido.
COPE Madrid.
Estar informado.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos.
Del 1 al 12 de octubre vive una feria de otoño única en las ventas. Las máximas figuras: Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. Feria de otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Abonos ya a la venta en las-ventas.com.
Y la Policía Nacional ha desmantelado un narcobar en Torrejón de Ardoz, es decir, un local de hostelería que más que servir comida y bebida, pues se dedicaba a despachar cocaína. Aprovechaban el negocio, eso sí, para poder blanquear el dinero. De hecho, en el registro se han intervenido 4 armas de simulación y casi 400.000 euros en efectivo. Fue el continuo trasiego de gente sin consumir nada, lo que levantó las sospechas de los agentes. Los tres propietarios, un hombre de 50 años y dos mujeres de 27 y 30, de nacionalidad colombiana, ya han sido detenidos. Se enfrentan a delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Arrancamos una semana en la que vamos a conocer qué respuesta da la Unión Europea al cierre del gasoducto Nord Stream 1 que une Siberia con Alemania y que distribuía cerca del 40% del gas que consumimos en Europa. Tenía que haber reanudado su suministro el pasado sábado después de unos trabajos de mantenimiento, pero bueno, Rusia no lo ha hecho. Se justifica además hablando de averías, de reparaciones que tiene que acometer, pero vamos, que es el enésimo pulso que echa a Putin, que hace que crezca además el temor de que más pronto que tarde cierre definitivamente el grifo del gas a través de esta tubería. Todo esto coloca en una situación crítica al conjunto de Europa, además a las puertas del otoño, donde preocupa el suministro y también el precio tan elevado que está alcanzando la energía. Dos puntos, suministro y precio, que van a tratar este viernes los ministros del ramo que se van a reunir en Praga. Hay quien dice que en Bruselas estarían barajando incluso poner un límite al precio del gas en ruso para que no se pueda comprar a partir de cierta cantidad o incluso dejar ya directamente de contar con el gas de Moscú y tirar el invierno con las reservas que tenemos, que ahora mismo estarían en torno al 80%. Son medidas más drásticas porque la de reducir el gas en toda Europa en un 15% hasta la primavera, como ya se ha decidido, pues no parece que vaya a ser suficiente. Aquí en España, sabes que la reducción es del 7%. Tanto los hogares como la industria, eso sí, están exentos de cumplir ese ahorro energético. Una industria que se está viendo ya muy afectada por los altos costes de producción. Un ejemplo, el sector cerámico español, que es la tercera industria con mayor exportación de España, pues este sector ha aumentado las exportaciones, pero la actividad industrial, sin embargo, ha caído un 9% porque, debido a lo que cuesta hoy día todo, pues han tenido que ralentizar la producción e incluso pararla. Y es que fíjate, en 2020 estas empresas gastaban 280 millones en gas. En 2021, más del doble, ¿eh? Llegaron a los 678 millones. Y en este 2022 pueden incluso superar los 2.000 millones entre gas, electricidad y derechos de emisión de CO2, algo desde luego inasumible para el sector. Esta mañana por Herrera en COPE ha pasado Fernando Roch, el presidente del grupo cerámico Pamesa. Una de sus filiales se ha visto obligada a parar y pide al gobierno alternativas al modelo energético actual.
Estamos en una situación muy, muy complicada. Si el precio del gas no se reduce, o buscamos alternativas, ¿no? No tomamos decisiones. Si no queremos alternativas a la energía del gas con otras, como el fracking en la nuclear, el carbón, pues estamos condenados de depender de otros.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector cerámico, pero que se está dando en otras muchas industrias. Empresas como Arcelor, Michelin, la papelera Saica, Volkswagen y otras muchas se han visto obligadas a parar, han reducido su producción o directamente no la han reanudado tras las vacaciones. Todos coinciden en que es mejor parar a pagar una factura desorbitada. Pues hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correa. Ni la luz, ni el gas, ni la imparable subida de los precios. Los ciudadanos elegidos por Moncloa para abrir el curso político se olvidan de las preocupaciones principales.
Sí, un acto con ciudadanos anónimos que ha presidido esta mañana Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y el que ninguno de los 5 de los 50 seleccionados se han referido a asuntos como los precios o el desempleo.
Soy empleada del hogar. Nuestras condiciones deben mejorar.
Creo que deberíamos de hacer una apuesta segura por la ecología y las energías.
El acto en Moncloa busca frenar el desgaste que apunta a los sondeos ante unos meses que se prevén complicados, como mínimo para el presidente del gobierno.
Liz Truss, hasta ahora ministra de Exteriores, será la sucesora de Boris Johnson al frente del gobierno británico.
Elegida por los afiliados del Partido Conservador Británico, toma el relevo tras los escándalos que acabaron con la carrera política de Boris Johnson.
It's an honor to be elected.
Agradecida a sus compañeros, Truss jurará el cargo mañana en el castillo de Balmoral y no en Buckingham Palace, una novedad que se debe a los problemas de movilidad de la reina de Inglaterra.
Detienen a una joven tras simular su secuestro y exigirle a su madre 50.000 euros para su liberación.
Un suceso que ha tenido lugar, Pilar, en Tenerife. La mujer ya había engañado 3 veces a su madre de la misma forma, consiguiendo 45.000 euros. Fue detenida en un salón de juego.
Mami, me secuestraron, mami, y no sé por qué, porque yo no he hecho nada.
Desde luego, Pilar, como mentirosa, una profesional, como actriz, un desastre. Un caso que la policía ha resuelto en tan solo 24 horas.
Una joya, ¿eh? Engañando a su propia madre, tremendo. Bueno, y a partir de las 3:05 el mediodía, ¿qué nos contáis en el mundo del deporte, Corrochano?
Hola, Pilar, vamos a empezar hablando de la Liga de Campeones. Vuelve mañana, el Real Madrid ya está en Glasgow, viaja sin novedades para jugar contra el Celtic. El Sevilla recibe al Manchester City. El Sevilla, que ha empezado mal en la Liga, tiene 1 punto en 4 partidos. El miércoles, recuerden, Barcelona y Atlético de Madrid. En la Liga, el Villarreal 4-0 al Elche, es tercero con 10 puntos, Osasuna es quinto, ganó 2-1 al Rayo, el Valencia le metió 5-1 al Getafe y el Español ganó 1-0 al Athletic en San Mamés. Además, tenis, Nadal contra Tiafoe en el US Open a eso de las 8 de la tarde y Alcaraz contra Cilic ya de madrugada. En Fórmula 1, Carlos fue octavo y Fernando sexto en el Gran Premio de Holanda, allí ganó Verstappen. Descanso en la vuelta antes de la última semana con el Benepool líder y Mas tercero, y en el Europeo de Baloncesto perdimos con Bélgica, mañana Montenegro.
Pues estamos en el primer lunes del mes de septiembre, un día marcado por los reencuentros, porque ya ha comenzado de manera escalonada, eso sí va a ser, ¿eh? Pero ya ha comenzado la vuelta al cole. Los primeros abrazos entre los niños, los más chiquitines, llegan hoy en Cataluña para unos 700.000 alumnos de infantil y primaria. Un curso en el que no se va a aplicar, por cierto, el 25% de las clases en castellano en ningún centro de esta comunidad. A lo largo de esta semana y también la próxima, se irán sumando varias comunidades autónomas a esta vuelta marcada sobre todo por 3 aspectos. Lo primero, por supuesto, los precios.
Los libros han subido alrededor de un 20% y el material escolar, pues solo la misma caja de rotuladores que compramos siempre en el mismo sitio, casi un 15% más cara este año.
Zapatos y playeras para el uniforme de mi hijo pequeño que empieza primaria y mochila, me he gastado unos 120 euros. Calculo que con los 3 hijos que tengo puede llegar a entre 900 y 1.000 euros.
Pues es la vuelta al cole más cara de los últimos años. Se calcula que todo ha subido entre un 25 y un 30%. Bueno, entra en vigor la llamada Ley Celá, que busca, según dice el proyecto, que el alumno memorice menos y sepa aplicar mejor los conocimientos. Todo ello con mucha presencia de la perspectiva de género, el desarrollo sostenible o las emociones. Y lo más importante, se reduce la exigencia a la hora de pasar de curso. Y hay otra clave también. Como gran novedad a partir de hoy en las aulas, está el fin total de las restricciones. Los alumnos solo necesitan mascarilla para el transporte escolar y ya no tendrán que mantener distancias, por ejemplo, en los comedores. Igualmente, no será obligatorio ventilar las aulas, que pasaban mucho frío, pobrecitos míos, cuando llegaba el invierno ahí algunos tenían que ir con mantas, ni tendrán que organizar las actividades en grupos burbuja. En general, los profesores están encantados.
Estoy muy contenta con la sensación de vernos todos las caras, de no tener que estar tomando la temperatura al empezar las clases, de no tener que estar con las mesas separadas, porque eso ha entorpecido al final en muchos aspectos en el aula.
Mejora de la comunicación con los chavales es una medida muy positiva y desde luego es muy positivo para el sistema educativo el estar sin mascarilla y el retomar la normalidad.
Acuérdate todas las restricciones que teníamos en los 2 cursos anteriores, pero afortunadamente en este, salvo ese aspecto de las mascarillas, que solamente las tendrán que llevar los chavales que acudan al colegio en transporte escolar, pues el resto de limitaciones y de restricciones ahora mismo han quedado suspendidas. Bueno, novedades, por tanto, en un inicio que a todos, a los pequeños también, siempre les supone un esfuerzo de adaptación. Porque claro, han pasado unos cuantos meses, pues sin horarios, sin la rutina del día a día, sin tener que hacer pues sus fichas, sus deberes, y ahora pues vuelve la rutina. Lo primero, el despertador esta mañana, reencontrarse con el despertador, que eso ya de por sí es duro, pero también reencontrarse con esa rutina, con esos deberes que tienen que hacer cada día, que se necesita una adaptación, y de ello vamos a hablar a continuación con Eduardo Donato Vergía, que es orientador del Colegio Amor Misericordioso de Madrid. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, decíamos que han pasado casi 3 meses pues sin horarios, sin rutina, ¿no? Pues haciendo lo que claro, lo que querían realmente. Y ahora pues toca de nuevo coger el ritmo y no es fácil. ¿Esto cómo se hace con los pequeños?
Pues efectivamente. Tendríamos que aludir un poco a Piaget, por ejemplo, que habla del concepto de adaptación, que considera la inteligencia humana como un instrumento de adaptación. Y el ser humano utiliza su inteligencia para adaptarse al medio en el que vive. Por lo que es evidente que los niños tienen que adaptarse. Son inteligentes y como son inteligentes seguro que se van a adaptar. Por lo tanto hay que darles tiempo, sin ninguna duda, unos van a tardar más, otros van a tardar menos, pero en cualquier caso seguro que lo lograrán.
¿Tiene sentido, Eduardo, esto del proceso de adaptación que hay en muchos colegios con horarios que comienzan siendo de apenas un par de horas? ¿O sería mejor empezar directamente con el horario habitual?
Pues en nuestro colegio llevamos tiempo ya viendo este tema y hemos decidido que efectivamente hay que adaptarse casi inmediatamente. El darle periodos demasiado prolongados hace que los chicos terminen teniendo problemas de adaptación, precisamente. Tienen un gran poder de adaptación. Nos han demostrado durante años que los chicos terminan adaptándose en pocas horas, mayoritariamente. Hombre, evidentemente hay excepciones, hay chavales con necesidades educativas o que tienen un mayor apego a la familia o a la madre, al padre, al abuelo. Pero en líneas generales los niños se adaptan bastante bien. Entonces yo creo que no está ya demostrado, desde luego no se puede reafirmar esto de que los periodos de adaptación sean prolongados en los centros.
Pues Eduardo Donato, orientador del Colegio Amor Misericordioso de Madrid, gracias por atendernos y buen inicio de curso escolar.
Pues muchísimas gracias.
Que vaya todo bien, Eduardo, gracias.
Ahí estamos. Un abrazo.
Por cierto, que no solamente vuelven los pequeños, ya hay universitarios que comienzan también el curso. Los primeros en Galicia, en la residencia universitaria Burgo das Nacións, está Patricia Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En el hall de la residencia se cruzan esta mañana estudiantes en zapatillas, de las que llevan ya unos días aquí instalados, con otros que llegan todavía arrastrando las maletas. Ángela viene a Santiago a estudiar educación infantil y primaria. Está aterrizando.
Bueno, muy grande, la verdad. Ayer me perdí. Pero bueno, no sé, tampoco he visto mucho todavía, porque bueno, ayer estuve fuera con una amiga que también viene de Coruña y tal. Pero bueno, de momento bien.
Este curso será de nuevo como los de antes del COVID. Se podrán ya compartir las 13 cocinas que tiene esta residencia del Burgo das Nacións, también las salas de estudio, biblioteca o la sala de ensayo.
Pues hablábamos de lo que cuesta la vuelta al cole y es especialmente llamativo lo que está pasando en los hogares españoles para hacer frente a la subida de los precios. Atención, porque el uso de las tarjetas revolving subió en julio casi un 18% con respecto a hace un año. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Sí, claro, la inflación cuadruplica ya la subida de los sueldos y esto se traduce en que muchas familias tienen que endeudarse para llegar a fin de mes. Las tarjetas revolving son un producto financiero que permite acceder con facilidad al crédito, pero que tiene un altísimo tipo de interés.
Mucha gente en el punto de venta, en el momento de la compra, se encuentre ante la típica situación en la cual quiere consumir, quiere comprar aquel producto, aquel mueble, aquel electrodoméstico y caiga fácilmente en una tarjeta revolving sin saber exactamente lo que está adquiriendo.
Según el Banco de España, en julio ese interés fue del 18,22%, cuando un crédito al consumo normal está en torno al 7%. Bueno, escuchábamos a Fernando Trías de Bes, que es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, y con él hoy vamos a explicar por qué usar este producto financiero te puede meter en un bucle de deudas, Pilar.
Pues a partir de las 4 en la tarde, todo lo que necesitas saber antes de lanzarte a aceptar uno de estos créditos, que sí que suenan, la música suena bien, pero luego tienen mucha letra pequeña. Gracias, Pilar.
A ti.
Bueno, y hablamos de la sequía, porque los embalses españoles siguen por debajo del 36% de media y por eso en el campo piden que haya medidas inmediatas. Hoy el gobierno reúne a la llamada mesa de la sequía, pero con un carácter técnico, de análisis y no tanto de búsqueda de propuestas para un sector, el de la agricultura y la ganadería, que está cada vez más asfixiado. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, el verano ha sido devastador por el calor y eso ha dejado pérdidas de 8.000 millones y además un 14% del empleo destruido.
Así es, ganaderos y agricultores encaran una de las temporadas más complicadas tras este tremendo verano por la falta de agua y también por el encarecimiento de la energía. Se han tenido que cambiar cultivos habituales en las cuencas del Guadalquivir, del Guadiana y del Duero por otros que necesiten menos agua. Se ha reducido en un 25% la plantación de herbáceos y la vendimia se ha tenido que adelantar, lo que afecta a la cantidad y la calidad.
Se habría vendimiado pues dentro de una semana y sin embargo se ha realizado hace unos días. Eso unido además a la importante aumento de costes de producción, por supuesto con la reducción de la producción.
En la ganadería se han disparado los gastos entre un 20 y un 25% según COAG y en algunas explotaciones se han tenido que sacrificar animales por la falta de rentabilidad. Charo tiene vacas lecheras en Cantabria.
Bajaban la leche, no han quedado preñadas, no se recuperaban de los partos. Hemos tenido muchísimas bajas y el forraje que estamos comprando está carísimo porque como la sequía es en general en toda España, pues no hay forraje en ningún sitio.
Los productores de aceite temen una caída del 50% de la producción con respecto al año pasado.
Gracias, Susana. Y como te estamos contando, pues esta mañana Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa a 50 ciudadanos. De ellos, 5 han sido seleccionados para que le trasladaran una serie de preguntas o sus dudas o sus inquietudes al presidente del gobierno. Y sobre esto te preguntamos hoy. Si tuvieras oportunidad, ¿qué le preguntarías a Pedro Sánchez? ¿O qué propuesta o duda le trasladarías? ¿O qué comentario le harías? Pues queremos conocer tu opinión. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Al final lo que más me preocupa es el trabajo.
Porque va a haber el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No es la primera vez que sucede, pero lo de este fin de semana ha sido ya la gota que ha colmado el vaso de la paciencia. Varias de las casetas de la Cuesta de Moyano han sido vandalizadas este fin de semana. Además, a conciencia, tres grafiteros han hecho una quedada y han dejado su particular huella en las fachadas de esas casetas, algo que, lógicamente, cada vez molesta más a sus dueños, hartos de gastarse el dinero para pintarlas y viendo cómo el ayuntamiento no pone todavía soluciones definitivas a este problema. Nos vamos a esta hora a ese punto de la capital, a la Cuesta de Moyano. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cuál es la foto ahora mismo de esas casetas, Ramón? ¿Siguen los grafitis o se han limpiado ya?
Pues aquí siguen esas enormes pintadas que cubren la totalidad del frontal de cuatro casetas, de la 11 a la 14. El Selur y su flamante brigada antigrafitis no se ha pasado en toda la mañana ni tampoco se le espera. Lo más seguro es que tengan que ser los propios libreros los que tengan que limpiar y pintar una vez más sus centenarias casetas. Y es que aquí, en Moyano, llueve sobre mojado, aunque en esta ocasión ha sido toda una tormenta de pinturas estridentes, rosas, blancas y negras. Álvaro es el librero de una de esas casetas afectadas.
Y no se ve ni siquiera la firma, nada más que se ven rayas, manchotes de color negro, y esto, pues yo qué sé, es un atentado contra la cultura. Es como, no sé, como romper o pintar las meninas, o yo no sé. Esto es un patrimonio de los madrileños, es un núcleo de cultura en pleno centro del barrio de la Luz de las Letras.
Efren lleva casi 40 años entre libros aquí en la Cuesta y nunca había visto nada igual. Nos dice que se gasta más de 30 euros al mes, 30 euros en pintura para tapar los grafitis, pero que esto ya pasa de castaño oscuro y que a lo mejor se plantean soluciones más duras como una huelga.
Vamos a tomar otro cariz un poco más duro y tendremos que cerrar y a ver si así nos escuchan, porque si no es así, estamos perdidos, chicos. Hay que poner las cosas crudas, o sea que a ver si el ayuntamiento toma cartas en el asunto. Leche, es que tú tienes toda la caseta pintadita y al día siguiente ves, te desmoralizas.
Como puedes oír, Pilar, no están nada contentos los libreros de Moyano con una situación esta de pintadas y grafitis que cada vez va a más.
Y ante este enésimo acto de vandalismo contra esas casetas de la Cuesta de Moyano, ¿qué dice el ayuntamiento, Ramón? ¿Se va a tomar algún tipo de medida más rotunda, más contundente?
Pues eso es lo que llevan pidiendo los libreros de la Cuesta Patrimonio desde hace tiempo, ayudas para limpiar los grafitis y algún tipo de medida como videovigilancia o pintar esas casetas con motivos y personajes literarios. La falta de respuesta por parte del ayuntamiento desmoraliza a estos libreros, como contaba en directo en Herrera en COPE esta mañana Carolina Méndez, presidenta de la Asociación de Libreros de aquí de la Cuesta.
Hemos llamado al 010, el ayuntamiento lo sabe, y bueno, hacemos un llamamiento aquí al ayuntamiento, que ya lo saben, y también a los grafiteros, a decirles que tengan un poco piedad de nosotros, que somos libreros humildes, a pie de calle, y que esto nos hace mucho daño.
Pues el alcalde Martínez Almeida ha hablado y ha mostrado su rechazo total a este vandalismo grafitero y ha prometido buscar soluciones.
Desde luego nosotros vamos a hablar, por supuesto, con los libreros de la Cuesta de Moyano, vamos a tratar de encontrar la mejor solución para ellos. Insisto, hemos puesto medio un contrato de más de 6 millones de euros destinado específicamente a limpiar grafitis, al mismo tiempo que patrullas antigrafitis, pero también digo una cosa, sin la concienciación cívica, sin la colaboración ciudadana, es muy difícil erradicar y eliminar los grafitis.
Tolerancia cero con los que ensucian la ciudad, apunta el alcalde Almeida.
Gracias, Ramón. Y hoy toca recordar a los 10 bomberos fallecidos en el incendio más grave que ha vivido Madrid en toda su historia, el de los almacenes Arias. Se cumplen 35 años ya de una tragedia que enseguida recordamos.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace 35 años y un día, el 4 de septiembre de 1987, poco antes de las 8 de la tarde, la tercera planta de un edificio en pleno centro de Madrid, en la calle Montera, empezaba a arder. Allí se ubicaba una conocida tienda de ropa, seguro que te acuerdas, los almacenes Arias. Ya en la madrugada del 5 de septiembre, cuando el fuego llevaba más de 6 horas, se produjo la tragedia. Las vigas cedieron y 6 de las 8 plantas del edificio se desplomaron sobre los bomberos que estaban trabajando para tratar de extinguir el fuego. 10 de ellos perdieron la vida. Hasta 4 días más de 102 después no se pudo rescatar al último. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a recordar a esos bomberos fallecidos, a sus familiares y a los que, por suerte, lo pueden contar 35 años después.
Sí, y ha sido con un ramo, con 10 rosas, una para cada bombero fallecido. Es la ofrenda que han hecho cada uno de los 13 parques de bomberos de Madrid para recordar a los compañeros que perdieron la vida en ese fatídico incendio. Todo bajo los acordes de la banda de la Policía Municipal. 130 rosas y un poema el que les ha dedicado Emeterio García Navarrete, uno de los bomberos que estuvo aquel día en la calle de la Montera.
Y no fue el destino, fue la fatalidad, la llama de su heroísmo, el valor, la vocación y el amor a los demás los que se llevó sus cuerpos para siempre vivir, para vivir en la eternidad.
Todo fue fatalidad, dice, la fatalidad de estar en ese momento en el lugar donde cayó la estructura. Él mismo lo explicaba después a COPE. Los edificios entonces se construían de cualquier manera. Pilar es la viuda de Amando Juárez. Han pasado 35 años, toda una vida, dice. Tiene una hija y un nieto que se parece a su abuelo. Ahora es feliz, pero aún así sigue acordándose de su marido.
Cuando me llamaron, fui consciente que habían pasado 35 años, que es una vida casi, ¿no? Y es curioso, ahora lo hablaba con un compañero de él, que a pesar de que hemos rehecho nuestra vida, somos felices, en fin, frecuentemente nos acordamos. No sé si todos los días o casi todos, ¿no? Porque fue algo muy traumático para siempre.
Como Pilar están Antonia y Estefanía, esposa e hija de Ángel González Soto. Los homenajes son importantes y reconoce que no va a faltar a ninguno, ni lo hará nunca, mientras que Estefanía habla de recuerdo y no de tristeza.
Sí, claro que se agradece y esperamos que no se olvide, que no sean solamente 35 años, que sean mucho más. Aunque tenga que venir en silla de ruedas, aquí estaremos.
A nosotros nos vale, como decía antes, no es un día triste, es un día para recordar, un día para homenajear. Y eso es importante, que se siga haciendo.
Y han agradecido que en la memoria de los bomberos jóvenes permanezca vivo el recuerdo de sus 10 compañeros fallecidos, compañeros que murieron cuando ellos todavía no habían nacido.
Gracias, Belén. Y no sé si lo has notado, pero han aumentado estas semanas los accidentes de coches y los atropellos en la ciudad de Madrid. El último, esta pasada noche, un ciclista de 47 años atropellado por un turismo en Moratalaz. Está ingresado en estado grave en el Gregorio Marañón. Por este asunto, por esta subida de los accidentes, le han preguntado a la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, a Inmaculada Sanz, que matiza estos datos.
En este último semestre del año 2022 hemos duplicado los controles de alcoholemia que se han producido en la ciudad, pasando de 29.000 a 58.000 si hablamos solo de los datos, como digo, comparando este último semestre del año 2022. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos desde Policía Municipal, también con distintas campañas de concienciación ciudadana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en Recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
2:58 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
La semana pasada se evidenció que hay diferencias en el seno del Partido Popular sobre el proyecto de nueva ley del aborto. Feijóo ha estado evitando pronunciarse sobre esta nueva regulación que permitirá a las menores abortar sin permiso paterno. Ayuso, siempre buscando algo en lo que diferenciarse, se ha mostrado de acuerdo con ese aspecto de la nueva regulación del gobierno. Para el PP, el tema del aborto es siempre incómodo, dada la diversidad de posiciones de su electorado potencial. Cuando Zapatero reformó en 2010 la ley para establecer un aborto libre antes de las 14 semanas, los populares presentaron un recurso ante el Constitucional argumentando que una ley de plazos era contraria a la Carta Magna. El PP esperaba que el Constitucional se pronunciara para quitarse el problema de encima, pero batiendo todos los récords, la cuestión ha quedado sin respuesta durante 12 años. Sería conveniente que el Partido Popular aclarase su alternativa en este grave asunto. En España se realizan más de 100.000 abortos al año. Es uno de los tres países de la Unión Europea con más abortos. 3 de cada 5 embarazos de mujeres de menos de 20 años y 1 de cada 3 embarazos de mujeres inmigrantes acaban en aborto. Detrás de cada una de esas cifras hay una persona y un fracaso. Faltan políticas que apoyen a la mujer embarazada con dificultades, políticas que brillan por su ausencia en el gobierno pretendidamente social de Pedro Sánchez.